Muy buenos días, Diego. Feliz día del padre.
Igualmente, y feliz día de cuartos de final del Real Madrid, Atlético de Madrid y el Barcelona. Qué pedazo de equipo de fútbol tenemos aquí en España, ¿no?
Sí, hombre, Atlético Madrid y el Real Madrid, unos equipazos espectaculares, ¿sí? Cierto.
Bueno, pues podemos tener dos equipos españoles en las semifinales de la Copa Europa. Italia no tiene ninguno.
¿Eh?
Italia se ha quedado sin ninguno.
Bueno, Italia últimamente, el fútbol en Italia ha bajado muchísimo. Date cuenta que incluso en los últimos mundiales no estaba la selección italiana, que sí. Es cuatro veces campeona del mundo.
Tremendo, tremendo.
Tremendo, sí.
Pero bueno, tenemos una buena noticia, bueno. que el Madrid está, parece que se vuelve a meter el virus Champions y se transforma el equipo, macho.
Sí, bueno, acuérdate que la Copa de Europa que ganamos, que en octavo nos levantamos al Manchester City y en cuarto al Bayern de Múnich.
Pues mira, ya vamos por la 16, ¿no? Porque ahora nos toca también el Bayern.
Va caminito. Oye, aprovecho para felicitar el Día del Padre a todos los que nos escuchan.
Yo quiero también reivindicarlo.
También quiero reivindicar, porque esto sí es igualdad, a todas aquellas mamás que por cualquier circunstancia ejercen de papá. También
que las hay.
Hoy es su día. Las hay.
Que las hay.
Las hay. Y eso sí que es la igualdad real, no la que defienden otros.
Tú que también tienes una hija en edad de merecer, como yo digo, en edad educativa, también te vino ayer diciendo que hoy es el día de la persona especial, como me llegaron
no,
a mí.
No.
Menos mal.
No, a mí, de hecho...
Porque me hicieron cabrear, te lo digo en serio, me hicieron cabrear.
A mí me lo hicieron una vez en el colegio y puse la queja en el colegio correspondiente.
Vale,
porque
vale.
Fue el día especial, el día del papá, pero el día de la mamá sí se celebró. Y entonces yo puse el colegio, que a mí los estereotipos, lo que quieran, pero en igualdad. Si no se celebra el día del papá, porque es un día del especial, como dices tú, pues el día de la mamá, de la especial. Porque aquí, o todos iguales, o defendemos lo que defendemos. Y mejor que dejen las cositas tranquilitas, es el día del padre y el día de la madre. Y yo lo siento por las circunstancias, porque te dicen, no, las circunstancias. Las circunstancias familiares, los niños son más listos de lo que se creen. Los niños son esponjitas, y en eso tengo yo la experiencia personal y laboral de muchos niños que están separados. Y se les trata como... Y son esponjitas, y tienen la cabeza muy bien amoblada, y no se les crea ningún trauma si los papás ponemos, los papás y las mamás, ponemos para que no se les genere ningún trauma. Y lo que sí que me parece patético es que desde el propio colegio generen estas divisiones que lo único que hacen es cabrear a la gente de bien. O cuando te viene tu hijo o tu hija y te dice eso, cualquier persona de bien se mosquea, porque eso no es así.
No, y no hay que sembrarle las dudas a las personas que tienen padres. Es decir, yo entiendo que a los chicos que tengan algún problema habrá que atenderlos especialmente, pero no puede generalizar un problema porque la mayoría de los padres son buenos padres y no abandonan a sus hijos. Es que la mayoría.
No, es que dicen, no, y los niños que han fallecido sus papás, bueno, pues los niños que han fallecido sus papás saben que en casa su papá está de otra manera, y van a verlo al cementerio donde sea y le dejan su ramito, que también le vas a quitar ese vínculo que le queda a ese hijo con su padre.
Yo no entiendo, porque, eso no lo veo progreso en ningún sentido, de verdad que no lo veo.
No, para nada, y siempre igual, en todo. Bueno, ya te digo yo que en el mío, este año no que yo sepa no ha habido ningún problema, también es verdad que...
Vale, o tu hija te la ha filtrado para que no va a hacerte cabrear.
No, como ya está el tercero de la ESO, ya los mayores ya es algo diferente, pero yo cuando la monté, mi hija estaba en tercero de primaria, tercero o cuarto de primaria cuando empezaron a hacer estas tonterías. Pero claro, los papás que nos sentimos así... Tenemos que ir al colegio y dejar constancia de ello, que tampoco vale la indignación de 10 minutos, pero luego ya lo olvidamos, ¿no?
Pues sí, tienes razón que el español de medio tiene la buena costumbre de quejarse, pero la mala costumbre de no hacerla evidente, esa queja, y reflejarla donde hay que reflejarla, donde se pueden cambiar las cosas. Así que tienes mucha razón, que nos quejamos mucho, pero después no hacemos lo que tenemos que hacer. Oye, ¿qué te parece la propuesta que Manolo Domínguez ayer? Imagino que estarás contento. Pasa que yo esta mañana he hecho la reflexión de que eso a lo mejor es un engañabobo, porque emprendedores de menos de 50.000 euros de facturación al año hay pocos en Canarias y en el mundo mundial, porque si facturas 50.000 igual no te quedan ni 10.000. pero además que yo pienso que eso a lo mejor es una medida engañabobos, ¿no? Porque el IJIC es un impuesto indirecto soportable como un valor añadido, con lo cual lo que hacen los emprendedores y los autónomos es recaudar el nombre de la Agencia Tributaria Canaria, pero que realmente es un dinero que pasa por tu mano, pero que no te afecta en tu economía ni en tu gestión empresarial, ¿no?
No, pero justamente porque no llegas a 50.000 de ingresos, estás exento de abonar el IJIC.
¿Pero no te puedes grabar el que pagas, entonces?
Claro que sí. Está exento de pagarlo. No pagarías IJIC. A ver, si tú has ingresado 35.000 euros, de los cuales, yo que soy de letras puras, ni griego.
Pero siendo de letras puras, pagas IJIC.
Sí, sí, que
5.000 no libra nadie.
5.000 IJIC, y tú te quedas con, de eso tal, te quedas con 10.000, pues a esos 10.000 le tienes que sumar esos 5.000, porque esos 5.000 está exento de pagar el IJIC.
Bueno, yo tengo que investigarlo más, porque de entrada a mí es que no me fío de los políticos, cada día menos. Y digo, esto aquí lo que pasa es que van a dejar de devolver el IJIC.
Evidentemente, cualquier profesional, si te compras, una caja de bolígrafo, cuando vas y lo pagas, tiene IJIC. Ese IJIC sí lo has pagado, pero el que tributa es el otro. Ese sí lo pagas tú. Pero el que tú te des cuenta es de tu facturación, el que tú haces, el que tú estás obligado a pagar. Eso no lo pagas y te lo quedas tú.
¿Pero se lo cobras al cliente?
¿Cómo que se lo cobras al cliente?
¿Tú le pones el 7% de IJIC en la factura y no se lo entrega a la Agencia Tributaria? ¿O tu facturación va libre de IJIC?
La facturación va libre de IJIC. ¿Por qué? Porque tú estás exento. Y entonces en la factura tienes que poner franquicia fiscal exento. Exento IJIC.
¿Y si llega el mes de septiembre y ya has pasado de 50.000, qué tienes que hacer? ¿Pararte y no trabajar más?
No, ya eso ya...
¿O a partir del 51.000, de 50.000, un euro ya le pones el 7%?
No, claro, eso ya tendría que mirarme la ley.
Es que hay que mirársela despacito, hay que mirársela despacito.
Pero como medida es espectacular para el fomento del emprendimiento. Bueno, si a mí me aseguras que tú, no llego a 50.000, eso ya soy yo. Tú en enero más o menos tienes que tener una previsión.
Sí, de cómo te ha ido la margen anterior. Sí, sí.
Exacto.
Más o menos 10%.
¿Lo vas a superar o no lo vas a superar? Pues si no lo vas a superar, facturación con franquicia fiscal, tú no cobras IJIC. Eres más competitivo frente al otro, que si cobra el IJIC. O sea, el pequeño se favorece al grande, porque si yo tengo que comprar una cosa o un servicio y tú, Diego, facturas con IJIC y otro profesional factura sin IJIC, oiga, a mí como consumidor me es más beneficioso pagar una factura menor.
Como consumidor final, claro, que es el que soporta el IJIC, el consumidor final.
Exactamente. Pero la factura de uno será 1.000, con IJIC, y la otra será 800. Pues pago 800. Y además, fíjate, eso también sirve para todos estos que van a las casas. Mira, si hago la factura con IJIC, pero si no se lo hago sin IJIC para el dinerito negro. Pues todo eso se puede hacer perfectamente. Va a la casa y como no llegas a 50.000, haces la factura como Dios manda sin IJIC, pero está tributada.
Pues sí,
es
que para hacer opinión, yo esta mañana he hecho una reflexión un poco a bote pronto por mi experiencia como empresario, y donde yo sí quería hacer declaración de IJIC trimestre, porque había meses que me devolvían pasta y venía bien para la caja de la empresa, ¿no? Porque facturabas y declarabas IJIC, no la habías cobrado todavía, pero estaba puesto en el más, y sin embargo tú sí habías pagado a tus proveedores el menos, y haciendo declaraciones cuatrimestrales, pues a veces te daba un flujo de caja que te cogía un poquito de aire, ¿no? Pero bueno, eso cada uno habrá que estudiárselo.
Hombre, yo que la legislación permita el como te tienes que apuntar, es algo voluntario.
No, y aparte lo importante es que te haces una declaración al año, con lo cual los asesores también van a disminuir en su trabajo y los pequeños emprendedores que empiezan no van a tener que pagar tanto de asesoría, ¿no?
Ya hemos sacado tres cosas positivas.
Sí,
seguramente habrá algo que no nos guste, porque claro, cuando se redacta una ley, pues cada uno opinamos una cosa y esto está.
Javi, ¿sabes lo que pasa? Que ya uno está tan quemado que no se fía de nada. Dice, esto, Javi, ¿dónde está la mala intención? Pues aquí buena intención es poca, ¿no? Pero bueno.
Porque justo todos pagamos justo por pecadores.
Bueno, ¿y qué te parece la conversación? No sé si la has visto, cuando le hace una pregunta a Bolaño y pasa por detrás de la ministra de Sanidad y responde a la pregunta de Bolaño. Está buenísimo, digo, esto. Están haciendo una pregunta a Bolaño si en las medidas del escudo social este que van a aprobar mañana en el Consejo de Ministros Extraordinario van a incluir apoyos a la prórroga de los contratos de alquiler y tal, y estaba el hombre, y mira, y le pasó por detrás a Mónica García y seguro que sí la incorporamos. Y otro se quedó en 36. Es decir, la falta de estilo de este gobierno llega a ese extremo. Es decir, que una ministra pasa por el lado y le responde la pregunta a la prensa que le han hecho a otra persona. Es decir, dejando a Bolaño, francamente, en una situación incómoda, ¿no?
Hombre, claro, la ministra de Sanidad es de Más Madrid y el ministro Bolaño del PSOE, entre ellos se llevan a matar en muchas medidas a tomar. Lo que se deberían plantear es que en Europa hay 8 países que ya han tomado la medida y el gobierno de España ya esperará para mañana, o sea que se le atrofie la cabeza de tanto trabajar tomando medidas prácticamente 20 días después del inicio de la guerra.
Y veremos a ver si llegan a acuerdo, porque el Congreso de los Diputados no está fácil que le aprueben nada al gobierno, ¿eh?
Ayer le tumbaron unas cuantas cosillas.
Sí, sí. Lo de la tasa de la alcoholemia está genial, ¿eh?
Sí, sí, pero que miren también a la bancada de sus socios.
Esquerra.
Les parece que estos dos, PP y Vox, pero claro, si PP y Vox siempre votan en no y todos los demás votan en sí, nunca sale, siempre ganaría el gobierno.
Es que si a PP
no gana por lo suyo.
Si a PP y Vox le suma uno, ya bien sea el PNV, ya bien sea Esquerra Republicana o bien sea Junts, uno que tenga entre 4 y 7 diputados, se tumban cualquier propuesta del gobierno. Y está pasando más de lo... Vamos, lo de Esquerra Republicana de Cataluña, ayer sumarse al PP y a Vox, porque decían los paisanos que es que no habían negociado la competencia de los examinadores. Es como de locos ya, es que no saben qué van a pedir.
No, es que no saben qué van a pedir, Diego, porque prácticamente lo tienen
todo. Ya, tienen que rebuscar.
Claro, es que lo tienen todo, entonces se les genera un cortocircuito. ¿Y esto qué es? No, esto es para celador de tercer nivel. Yo soy catalán, ¿no? No, eso no.
Para acá, pues, también para acá, tráemelo para acá.
Claro.
Es tremendo. Lo de los examinadores de las direcciones de tráfico me quedo, digo, es que ya tienen que rebuscar qué es lo que quieren pedir, porque y además, venga, te voto que no y se ponen de perfil sin ningún tipo de problema. Pero sigue gobernando este gobierno, Javi, ¿no vamos a tener solución hasta que no llegue el 27 o tú crees que esto va camino de disolverse ya?
Sigue desgobernando, porque gobernar, lo justo y necesario. Pero sí, hay que reconocerle, y yo lo he hecho públicamente contigo en varias ocasiones, la capacidad que tiene Pedro Sánchez, el ave fénix, ¿no? Cuando lo ves que está ya en las últimas, renace con más fuerza, por lo menos durante unos cuantos meses, y así haciéndolo varias veces, pues evidentemente si llegas al 27. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Andalucía, donde ayer lo más gracioso del Congreso, para mí, fue a María Jesús, pidiéndole al PP que no siguiera convocando elecciones autonómicas, por favor, no sigan convocando elecciones autonómicas porque se le da mucho voto a Vox. Claro, la siguiente eres tú. Claro, es que la siguiente que va a convocar el PP eres tú y te beneficia personalmente que no convoque. No, mira, María Jesús, te va.
Pero toca. Esta de Andalucía toca, esta no se puede. Se puede adelantar un poquito, ya, pero ya está en la puerta.
Pues que se le adelante todo lo que se pueda, porque te vas a ir a Andalucía y le vas a explicar a los andaluces, primero, la mierda de red diaria que cuesta vida. Segundo, que Málaga la tengas ahí incomunicada durante 2 meses y te carguen la fiesta de Málaga, que son la Semana Santa. Tercero, los privilegios que tú puedes tener de ir en un tren, y cuando el tren se para, a ti se te pone un coche y se te bata. Explícale al andaluz, que me va a gustar ver sobre todo ese voto andaluz del PSOE, que creo que alguno ya ha pegado el salto al Partido Popular. A ver cómo le explicas tú esas cosas, María Jesús, que te están esperando con muchas ganas.
Va a ser complicado, sobre todo cuando viajas como ministra, vicepresidenta, o cuando viajas como candidata del PSOE, que también habría que diferenciar el uso de lo público cuando vas en una calidad o en otra, ¿no?
Evidentemente, es que no es lo mismo una cosa que otra, pero que se aprovechan del cargo de ministro para bajar y ejercer como candidato.
Eso es una realidad.
Pero mira, tiene su lado bueno. El lado bueno es que como españoles no vamos a quitar a esta inútil del gobierno nacional y ya la mandamos para Andalucía.
A ver, ¿cómo
analiza? No te extrañes que esta saque unos resultados patéticos, porque van a ser patéticos, y ni tome acta como diputada autonómica y siga en política nacional.
Pues me recuerda a algo llamada Macarena Olona, ¿no?
Sí, pues también.
Pero no le van a hacer lo mismo, no le van a hacer lo mismo que le hicieron a Macarena en Vox.
Exactamente.
A esta le van a permitir volver.
Y esta enseguida, pues nombra, bueno, los ministros se nombran a dedo. O sea, que puede salir del gobierno y a los 15 días al mes volver otra vez en una remodelación del gobierno y así de excusa y al presidente se levanta a alguno que no quiera tener en el gobierno.
¿Y tú crees que la revuelta esta que se está montando en Vox va a llegar a algún lado? Gallardo diciendo que los 60.000... No, ¿verdad? Y parece que está Espinosa de los Monteros pidiendo un congreso y se les están riendo en su cara. Dice, estoy pidiendo un congreso como si fuera Torrente. Qué nombre, que no, que aquí no sé...
El Vox ha demostrado un funcionamiento interno dictatorial. Solo es lo que dice el líder. Y no le gusta, desde Madrid, por lo que veo yo, no gusta que haya candidatos referentes en las comunidades autónomas, como le han hecho al de Murcia, y con un 36% de intención de voto se lo han cargado. Entonces, como...
Sí, que Murcia en las encuestas de debate generaban un resultado estupendo, que veremos a ver cómo queda otro ahora. Sí.
No, y en la última encuesta que sale de Murcia, pierden 9 diputados. Claro, que se traspasa todo al PP. El PP está rozando la mayoría absoluta en Murcia. Pero quiero decir que cuando tú no dejas en tu partido que salgan otras caras que se le asocia al proyecto, de cualquier proyecto político, y además que sean del lugar, de la plaza. Mira lo que le pasó al PSOE en Castilla y León. No se pegó el batacazo que se esperaba. ¿Pero por qué? Primero porque el candidato no es de Pedro Sánchez, no es sanchista. Es un tío del partido, de siempre. Además, uno que es alcalde de Soria desde hace 19 años. O sea, el tío es de plaza, es de la comunidad autónoma, no viene impuesto por dedo. Y ha mantenido... ha mantenido la cara, porque era una subida que ha tenido el PP de 2 diputados, una subida también, no la que esperaban, pero importante, de Vox, tú, no es que no hayas mantenido, que también ha subido en diputados. O sea, eso demuestra que la gente, el PSOE como marca, es, desgraciadamente, de mi punto de vista, pero como marca es una marca fuerte, tiene su suelo social, tiene su apoyo, pero ahora tienes que dar con el chip del candidato, y lo que se ha demostrado es que los candidatos que pone Pedro Sánchez a dedo, pues se pegan los batacazos, Extremadura, Aragón, y vas a ver ese, el de Montero. Pero si buscas un candidato de esa comunidad autónoma, que además ha podido tener responsabilidad, 19 años de alcalde, has tenido que hacer una buena gestión, porque si no, no aguantas tú ahí 19 años. Y es querido y conocido, o en la parte que no es querido, si es conocido, pues sacas unos resultados dignos. Esa es la lección que debería sacar el PSOE. Y es la lección que Vox no quiere. Ellos quieren imponer lo suyo. Sabe que la gente, además, los votantes de Vox son dogmáticos en el sentido que les da igual quién sea el candidato. Ellos van a votar porque ellos votan partido, no candidato. Pues claro, cuando tienes un electorado así, que no te exige que tengas un candidato de calidad o un candidato con unas mínimas condiciones, pues claro, puedes presentar al que quiera, y esa es la fortaleza que tiene Vox. Que todo el mundo, cuando coge la papeleta de Vox y va a votar, da igual que sea ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias o gobierno autonómico, vota pensando Santiago Abascal. Es más, ¿tú no viste la anécdota que en Castilla y León que hubiera un votante de Vox que se enfrentaron a las mesas? Porque es claro, en la papeleta aparecía un nombre raro y no salía Santiago Abascal. Claro, el nombre que aparecía era el candidato que presentaban ellos.
Eso ha pasado ya en alguna ocasión cuando el líder nacional es muy potente. A mí me recuerda que también pasó lo mismo aquí en Canarias con nuestro querido amigo Albert Rivera, que buscaban el nombre de Albert Rivera.
Claro, pero fíjate, después de casi 50 años de
democracia... Tremendo, pues todavía pasa.
Todavía pasa esas cosas, pero bueno, es lo que hay.
Pues, Javi, a celebrar que el Madrid está en buena racha, a ver qué sacamos de la Champions. Que nos tenemos que agarrar al fútbol para mirar con positividad al futuro, ¿no?
Bueno, el fútbol siempre da alegría y tristeza. Pero nos sirve siempre para desconectar esos 90 minutitos de la realidad de cada uno. Y, bueno, la ilusión de, como si fuéramos un niño, de nuestro equipo de fútbol animal y también el Tenerife. Estamos un pasito ya de volver al fútbol profesional, y eso se vive y se siente cuando vas al estadio, estás ahí y ves la ilusión de la gente. Es el ratito de desconexión, se acaba el partido y volvemos a la realidad. Pues bueno, que nadie nos robe esos ratitos de ilusión.